Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana y sereno de momento, cosa que seguramente agradecen todos aquellos que tienen que trabajar al aire libre. Siempre mejor que no te caigan chuzos de punta. Bueno, pues si tienes que estar subido en un andamio, recortando setos o controlando quién aparca bien o mal por nuestras calles. Claro que en este último caso, en el de los controladores de parquímetros, la lluvia o el frío no es el mayor de sus problemas. Las agresiones que sufren por parte de los conductores, sobre todo verbales, pero también las hay físicas, no solo no han disminuido, sino que aumentan. Piden más protección y un código que, entre otras cosas, preserve su intimidad, porque ahora, en este momento, las multas que llegan a casa de los infractores tienen impreso el nombre del controlador que les ha denunciado y su DNI. Hombre, no parece de recibo. Vamos a hablar con ellos a ver qué es lo que nos cuentan. Y ya que hablamos de protección, más es la que parece que va a necesitar Pedro Sánchez. Según una información que publica hoy el Diario Público, y de esto se viene hablando ya desde primera hora de la mañana, los Mossos habrían detenido el pasado mes de septiembre a un hombre de 63 años que pretendía atentar contra el presidente del gobierno como venganza por la exhumación del cadáver de Franco. Vamos a hablar con una de las responsables del Diario Público que tiene esta exclusiva, que lleva hoy esta exclusiva, que están repercutiendo ya todos los medios de comunicación. Aparte de todo esto, hoy es jueves, así que además de la actualidad, vamos a estar ocupados con la cocina de Marga García, tenemos crítica de trailers y en nuestro ratito de oyentes, ya se lo adelantaba yo a Colmenarejo, vayan preparándose porque nos va a visitar el editor del libro Guinness de los Récords. Ya está en la calle la edición 2019, vamos por delante en todo, que además en esta ocasión tiene mucho récord español. Y hoy lo que les vamos a preguntar es en qué cosas se consideran ustedes unos fieras. Lo estamos pensando todo el equipo. Ceballos, por ejemplo, pues lo es a la hora de elegir la música con la que empezamos este ratito que nos lleva hasta la una de la tarde. Bueno, me digan ustedes que no es un fiera. Empezar con Bruce Springsteen, para alguien, me dice. Bueno, alguien que se lo ha debido pedir a Ceballos y que, en fin, debe ser muy secreto. Bueno, a estas horas no hay medio de comunicación que no esté comentando una exclusiva que publica el diario Público, en la que informan sobre la detención hace ya más de dos meses, de un francotirador que presuntamente planeaba matar al presidente de gobierno, a Pedro Sánchez. Se trataría de un vigilante de seguridad arrestado por los Mossos y experto tirador y con licencia de armas. En estos momentos está en prisión preventiva. Virginia Pérez Alonso, codirectora del diario Público, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Lo primero, enhorabuena por la exclusiva que dais hoy y que estamos comentando absolutamente todos.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo os enterasteis de este suceso? Porque lo cierto es que, según publicáis vosotros, esto habría ocurrido el 19 de septiembre y hasta ahora no habíamos sabido absolutamente nada de este caso.
Bueno, este es un caso que se ha decidido mantener, digamos que oculto, no darle difusión. O sea, la propia Moncloa no quiso que se difundiera. Y bueno, nosotros tenemos un equipo de investigación en el periódico que se mueve sobre todo con fuentes de interior, de la policía, judiciales y demás. Y entonces hace unos días justo se levantó el secreto de sumario de este caso y ellos tuvieron acceso a esta documentación y se encontraron con este asunto, y por eso lo estamos publicando hoy.
Bueno, cuando uno lee la noticia al principio, dicen un señor de 63 años ha sido detenido porque pretendía atentar contra el presidente del gobierno por la decisión de este de exhumar los restos de Franco. Y uno dice, bueno, pues un chalao más que hay por el mundo. Pero después sigues leyendo la noticia y lo que tenía este individuo era un auténtico arsenal de armas en su casa.
Claro, tenía hasta 16 armas de fuego, entre las cuales había rifles de alta precisión, un subfusil de asalto y armas capaces de dar en el blanco pues a 1.000 metros o 1.500 metros, ¿no? O sea, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Pero claro, él tenía licencia de armas por dos razones. Uno, porque era vigilante de seguridad nocturno, ¿vale? Y ellos pueden tener licencia de armas. Y dos, porque era aficionado al tiro olímpico. Entonces, de hecho, era uno de los mejores tiradores, si no el mejor tiro, del Club de Tiro Olímpico del Vallés. Entonces, claro, tenía licencia de armas, pero es que no solo es que tuviera este arsenal de armas, o sea, es que este señor, Manuel Murillo Sánchez, por lo visto sabía manipular estas armas y construirlas, ¿vale? O sea, que incluso se le ha requisado una pistola que estaba manipulada, ¿vale? O sea, yo no entiendo de estos temas, ¿no? De cómo se manipulan las armas, ¿no? Pero que había hecho no sé qué en el cañón, ¿no? O sea, y eso sí que es ilegal, ¿no? Es un arma ilegal. Así que sí, efectivamente.
O sea, estamos hablando de un tirador experto con todas las armas a su disposición para poder cometer efectivamente este atentado. Según publicáis también, lo que le ha perdido es su desconocimiento de Internet y un chat de WhatsApp.
Pues sí, porque él empezó a hablar de Pedro Sánchez como que, bueno, diciendo que había que acabar con este rojo de mierda, que él estaba dispuesto a sacrificarse por España, le parecía inconcebible la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero hay un momento en el que él efectivamente, que no era precisamente un buen conocedor de las maneras en las que moverse a través de Internet, empieza a pedir apoyo logístico en un grupo de WhatsApp cerrado, ¿vale? O sea, para que le faciliten o le digan cómo puede acceder a la agenda del presidente y cómo seguir todos los pasos del presidente del gobierno, ¿no? Entonces, en ese momento, una usuaria de ese chat cerrado, eso le salta un poco la alarma, ¿no? Y dice, ostras, a ver si este señor va a ir en serio, ¿no? Y entonces es la que, bueno, da el chivatazo a los Mossos y a partir de ahí empiezan a investigarlo. Y claro, cuando los Mossos ven que este señor tiene licencia de armas, es cuando ya entran directamente y se encuentran con todo este panorama.
Bueno, me imagino cómo fue la detención. Este señor que ya está en estos momentos en prisión preventiva, donde por lo visto, además, como contáis vosotros, no solo no se ha arrepentido ni ha negado los hechos, sino que ha dicho que sí y sigue convencido del tema.
Sí, bueno, él de hecho, o sea, en todo momento dijo que él estaba dispuesto a hacer ese sacrificio por España, ¿no? Con lo cual no nos sorprende nada que no haya mostrado ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? Él lo tenía clarísimo y parece que lo sigue teniendo clarísimo, ¿no? Afortunadamente no ha pasado nada, Pero bueno, yo creo que estas cosas hay que tenerlas siempre en el radar, que son posibles, ¿no?
Hombre, pues sí.
En fin, asusta un poco, ¿no? Pensar que tenemos a este tipo de sujetos por ahí sueltos.
¿En algún momento, Virginia, dudasteis en publicar esto? Lo digo porque siempre está ese eterno debate de si estas noticias merece la pena publicarlas o no. Por un lado, los periodistas, vamos, si nos preguntan decimos todos que la publicamos, pero por otro lado está ese supuesto efecto contagio del que hemos hablado tanto tantas veces en relación a otras noticias. No sé si eso os hizo dudar en algún momento.
Pues mira, tuvimos un debate y consideramos que sí que había que publicarlo, entre otras cosas porque, bueno, como todos sabemos, el debate sobre la exhumación de los restos de Franco sigue estando vivo, sigue estando abierto, o sea, todavía no se sabe dónde van a ir a parar sus restos. En los últimos meses, además, se está produciendo un auge de la extrema derecha con partido Vox y una cierta derechización o ultraderechización, ¿no? Intentar conquistar ese espacio de Vox por parte de PP y de Ciudadanos. Y sí que consideramos que este tipo de radicalizaciones, digamos, pueden llevar a determinadas personas que no están muy en los cabales a perderlos definitivamente, ¿no? Entonces, sí que creemos que es importante que la sociedad conozca que este tipo de cosas pasan, ¿no? Yo creo que tampoco hay que taparlas, ¿no? O sea, hay personas que están zumbadas, gente, o sea, que es importante saber que la policía está al quite y que a la mínima actúan y termina por no ocurrir nada, pero sí que es importante, en nuestra opinión, sosegar un poco el debate público, ¿vale? O sea, y pues eso, que vivimos todos en una democracia y que nada tiene la extrema gravedad en una democracia como para acabar con la vida de nadie, ¿no?
Bueno, desde este programa, Virginia, nos hemos puesto en contacto con Moncloa para ver qué es lo que nos tenían que decir sobre este asunto. Nos han dicho que solo destacan que en ningún caso se ha visto comprometida la seguridad del presidente y que este tipo de amenazas, dicen, es una constante a la que, por supuesto, no debemos acostumbrarnos. No sabemos si Pedro Sánchez va a hacer algún tipo de alusión a este incidente. Se había corrido la voz de que podía hacer algún tipo de declaración. Sabemos que hoy tiene un acto con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Sabemos que había ahí Consejo de Ministros extraordinario porque mañana es festivo y no sabemos si después de ese Consejo alguien dirá algo, pero estaremos todos muy atentos, vosotros los primeros, claro.
Claro, sí. Sí, la verdad es que no lo sé. En ese punto sé lo mismo que vosotros. Sé que Moncloa ha emitido un comunicado en el que dice efectivamente lo que comentabas, que agradecen las miles de muestras de solidaridad y demás, pero pues no lo sé. O sea, me imagino que en cualquier comparecencia que tenga el presidente le van a preguntar por ese tema y estaremos muy atentos, como es lógico, claro.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Hay un hombre que está en estos momentos en prisión preventiva por su intención de cometer un atentado contra el presidente del gobierno. Atentado, además, fundamentado, porque se le ha encontrado en su casa un auténtico arsenal de armas y además sabía cómo manejarlas. Nos hemos enterado por esa exclusiva del diario Público. Así que Virginia Pérez Alonso, codirectora de este diario, lo dicho, enhorabuena por la exclusiva y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Tic-tac, tic-tac, empieza la cuenta atrás. Ya solo queda un día para el fin de semana. ¡Por fin es viernes! ¿No sería perfecto estar a bordo de tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost? Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, la Liga Escena. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Y desde Montilivi, Girona-Leganés. Además, en segunda, Lugo-Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
El colectivo que vigila los parquímetros aquí en Madrid, unos 1.000 trabajadores, sufre constantes insultos y unas 200 agresiones al año solo por ejercer su trabajo. Uno de los últimos casos de los que hemos tenido noticia es el de Juan, que evidentemente es un nombre ficticio. Los hechos sucedieron el pasado 5 de septiembre tras poner una de esas sanciones. Su juicio acaba de comenzar y la agresión le supuso 10 meses de baja y atención psicológica.
Sin quitarme el casco me dieron la primera y ya cuando me engancharon el casco me tiraron al suelo. Cuatro individuos dando patadas, dando puñetazos, dando voces, insultando. En fin, estuve 4 días que no veía por el ojo derecho, 8 costillas rotas, rotura del tabique nasal, 10 meses de baja.
Bueno, pues son la cara visible de las multas, seguramente la menos amable desde el punto de vista de los conductores. Están pidiendo cambios en las ordenanzas para tener una mayor protección y además están preocupados porque consideran que Madrid Central no les va a beneficiar. Amaya Melivia es coordinadora del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado, por Comisiones Obreras. Amaya, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Me alegra muchísimo hablar contigo porque además alrededor del 80% de quienes vigilan si aparcamos bien o mal en las zonas que están reguladas sois mujeres.
Sí, aproximadamente entre un 78 y un 80% en Madrid capital. La plantilla femenina.
Bueno, hemos puesto el ejemplo de Juan, que es muy, muy llamativo. Sabemos que hay unas 200 agresiones al año, agresiones físicas, pero lo que sí sufrís día tras día son constantes insultos, pues de energúmenos que no están de acuerdo con que se les ponga una sanción, ¿no?
Pues sí, efectivamente, las agresiones verbales son constantes y son diarias, por suerte, las de mayor calado, las físicas, pues son puntuales. De alguna gravedad, unas más graves y otras menos graves.
Oye, el hecho de que os insulten, ya a mí por lo menos personalmente ya me parece grave. Quiero decir, tú estás ejerciendo tu trabajo y no tienes por qué aguantar que te llamen zorra, que te llamen, que te digan que te vayas a fregar, que es lo que oís a diario.
Pues sí, efectivamente no se debería consentir esto. Pero aquí lo que solicitamos, pero no de ahora, Emi, sino ya hace muchos años, porque es una reivindicación histórica,
sí,
es un principio de autoridad que nos tiene que facilitar el Ayuntamiento de Madrid para que esto cree conciencia ciudadana. Es decir, las agresiones se producirían en menor medida si hubiera una concienciación ciudadana de que la persona que está en la calle poniendo un boletín de denuncia está trabajando. Pero esto lo tiene que conseguir a través de las administraciones públicas, que son las que tienen que concienciar al ciudadano.
¿En qué cambiaría vuestra vida si se os reconociera ese principio de autoridad?
Bueno, pues cambiaría en primer lugar que a lo mejor el pegar a alguien no vale 100 euros,
ya,
sino que tiene una pena de cárcel. Entonces a lo mejor se contemplaría de otra manera. Creo, aparte de que hay que crear la conciencia del respeto a la persona que está trabajando, simplemente por el hecho de estar trabajando y porque tendría que ser una autoridad municipal solo en el desarrollo de sus funciones, no ni antes ni después.
Luego, sí es verdad que tenéis otra reivindicación de hace tiempo y es que no figure vuestro nombre y vuestro DNI, que parece, en fin, de lógica y de cajón que no figure esto en las multas que o en las sanciones que reciben quienes son sancionados, ¿no?
Pues sí, es otra reivindicación también histórica, no solamente a este ayuntamiento, sino a otros que ha habido con anterioridad, puesto que el Servicio en Madrid lleva ya 16 años y ya desde el minuto cero estamos solicitando que estos datos no aparezcan.
Ya te digo que a mí me parece, en fin, de toda lógica vuestro nombre,
sí,
¿verdad? Vuestro. Claro,
ellos sí han creado una ley para que nosotros podamos denunciar en Madrid, pero sin embargo no han creado una ley para reconocernos como agentes que pueden realizar ese servicio.
Claro, esto además se arregla tan fácilmente como que os den un número a cada uno.
No, sin número tenemos.
Sí, pero es además de...
Nos consideran agentes voluntarios, como cuando un vecino denuncia a otro vecino. Entonces, como es voluntariedad, pues tiene que aparecer los datos de esa persona.
Claro,
eso es lo que creemos que hay que cambiar. ¿Qué nos dice el ayuntamiento? Pues que depende del Ministerio del Interior. ¿Qué nos dice el Ministerio del Interior? Que depende del ayuntamiento.
Ah, muy bien.
Y así,
estupendo.
Vamos rodando de unos a otros.
Tenéis otra desventaja frente a otros trabajadores. El vuestro ya está demostrado que es un trabajo de riesgo, en mayor o menor medida, pero es de riesgo. Pero es que encima trabajáis solos. Yo me imagino a una de vosotras, a una vigilante de parquímetros, sola, que de pronto se tiene que enfrentar con dos tíos que salen de un coche y te empiezan a insultar. Claro, ahí me imagino que los ataques de ansiedad, las bajas por depresión y todo eso estarán a la orden del día.
Pues sí, tenemos bastantes bajas por ese motivo. La verdad es que son momentos muy desagradables y es algo a la que una persona que está trabajando no se puede acostumbrar jamás. Bueno, trabajando o no trabajando, pero si es por motivo de tu trabajo, aún te acostumbras menos.
Hombre, claro que sí. Vais a seguir intentándolo, me imagino. Esto hay que seguir haciendo fuerza hasta que se consiga.
Por supuesto. Estamos haciendo una ronda con todos los partidos políticos del Congreso para ver si alguien de verdad quiere tomar cartas en el asunto. Nos hemos reunido ya tanto con Podemos como con Esquerra Republicana, pero tenemos cita con otros partidos. Estos son los primeros que nos han atendido, pero cita nos han dado el próximo, si no recuerdo mal, creo que es el día 12 con el Partido Popular.
Muy bien, pues si te parece, Amaya, según vayáis hablando con los diferentes partidos, iremos hablando con vosotros, a ver si entre todos se consigue, hombre, que unas personas que se están ganando honradamente la vida con un trabajo que hay que hacer, alguien lo tiene que hacer, hombre, no estén desprotegidas y no tengan que salir todos los días de su casa pensando a ver qué es lo que les puede pasar y cómo van a volver a su casa. En fin.
Eso es lo que debería suceder.
Claro que sí. Amaya, ¿tú tienes familia?
Sí.
Bueno, ¿tienes hijos?
Sí.
Pues claro, ahí está una preocupación añadida, me imagino, ¿no? De los hijos que dicen, hombre, pues sale mi madre sola a poner estas cosas, o mi padre, me da lo mismo. Pero claro, no es lo mismo
que
si vas a una oficina. Claro.
Va a cumplir con su servicio y no piensa en ese momento en su familia, ni creo que su familia piense constantemente en ella. Como te he comentado antes, es cierto que las agresiones verbales son continuas, pero por suerte las agresiones físicas más fuertes, más graves, son también de carácter puntual.
Pues no tienen que existir ni con ese carácter puntual. Así que,
en ningún caso, de acuerdo contigo.
Exactamente. Amaya Melivia, coordinadora del SER por Comisiones Obreras, que tengáis mucha suerte. Vamos a seguir muy atentamente lo que vaya sucediendo con esas reuniones que vais a mantener con diferentes partidos políticos y a ver si se pone un poquito de orden de esto, que tampoco estáis pidiendo la luna, que se os reconozca un principio de autoridad. Parece absolutamente lógico.
Como tienen otros servicios ya.
Claro, por ejemplo, quienes controlan las autopistas, ¿no? Quienes cobran en las autopistas.
Por ejemplo.
Claro.
Luego también tenemos los compañeros y compañeras de Barcelona, del servicio de estacionamiento de allí, que también tienen un principio de autoridad, reconocido en este caso por el Ayuntamiento de Barcelona.
Bueno, pues que el Ayuntamiento de Madrid se ponga las pilas en este asunto. Amaya, un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Que cuando
os veamos
por allí, pues quiero decir, cuando estacionemos, bien o mal, porque todos metemos la pata alguna vez, pues en fin, os saludaremos amablemente.
Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras y un abrazo.
Un abrazo, Maya. Pues hemos querido saber qué es lo que piensa la gente en la calle, qué es lo que piensa de los trabajadores que vigilan esas zonas controladas de aparcamiento. Y esto es lo que nos han dicho.
Pues yo soy deportivo, 31 años y vamos, que no he visto nada. Es decir, yo estoy de las 7 y media de la mañana hasta la 1 y luego las tardes de 4 y media a 9 y jamás he visto ninguna agresión ni ningún insulto. O sea, yo hablo de la zona esta que estoy, vamos, lo demás luego ya no sé tampoco lo que puede ocurrir.
Y para evitarlo, por ejemplo, el quitar que los nombres de estos controladores aparezcan en las multas o, por ejemplo...
¿Puede haber alguna agresión o algo? Hombre, hay gente de todo, y hay gente mala, hay gente buena, pero claro, una represalia puede haber en cualquier momento, porque le ha caído mal, porque le tiene ganas, por lo que sea, y puede ocurrir. Yo entonces estaría de acuerdo en que no costara como tal.
¿Usted qué le parece? ¿Y si lo ha visto? O...
No, yo agresiones no he visto ninguna. Ha habido enfrentamientos, agresiones como tal no. Enfrentamientos siempre, porque la gente, hombre, no le gusta que le sancionen, y menos de la forma que se hace, porque la gestión yo pienso que no es la adecuada. El ayuntamiento yo pienso que debería reflexionar un poco en este aspecto. Y luego el que aparezca el nombre, pues me parece fatal. Igual que no aparece el nombre de un policía, se le asigna un número, pues estos señores, yo digo yo que tienen también su derecho a tener cierto respaldo por parte del ayuntamiento, ¿no? Entonces me parece que sería una buena forma de evitar las agresiones.
Yo no he comprobado ninguna agresión en los 8 años que llevo aquí trabajando, y además creo que debería de ser anónimo a la hora de multar a los vehículos, y por supuesto, bueno, pues estar más protegidos.
La opinión de los madrileños que pulsamos todas las mañanas con una pregunta hoy sobre los vigilantes de los parquímetros. No se crean, pero ser periodista de investigación también tiene sus riesgos. Hombre, a lo mejor no a diario, como los vigilantes de las zonas SER, pero tiene sus riesgos. Juan Luis Galiacho, muy buenas.
Hola.
Bienvenido.
Bueno, buenos días de nuevo, Eli. Pues sí, tiene sus riesgos. Hombre, todavía no soy un hombre de Villarejo, por tanto no.
Déjate y no mentes la bicha, que en cualquier momento aparece Villarejo. ¿Tendrá más cintas Villarejo?
Tiene todos, es que graba todo. Ayer comía con un político y le decía, dice, yo soy de los pocos que no me ha debido grabar Villarejo. Y digo, pues no te lo creas.
Pero luego
seguro, como hayas hecho pues no una simple contacto con Villarejo, ya está grabado. Vamos.
Es que a político que le preguntes te dice que no, pero luego van saliendo.
Hombre,
es que
claro, Rubalcaba, claro. Hace poco le escuché y me quedé...
Decía que, nada, cero, vamos, ni le conocía, ni había hablado, ni sí. Sabía
bueno,
quién
ya
era,
salido,
ni
ejemplo,
nada.
Todo el tema de su hermano. O sea,
ya,
que,
por eso.
Por eso te quiero decir que si está su hermano, ¿cómo no va a estar él, no? Pero vamos, que cualquier político, Villarejo es que grababa todo. Tenía una fonoteca, tenía una videoteca, tenía absolutamente todo. O sea, cualquier acto donde acudía estaba grabado, vamos. Por él o por sus aláteres, ¿no?
Oye,
como hemos visto hoy, precisamente en los operativos, también utilizaba a otros miembros policiales, ¿no? Para no solamente él, ¿no?
No, un fiera. Este podía estar luego en nuestra hora de billete, que vamos a preguntar a la gente cómo... ¿En qué es usted un fiera? Pues Villarejo, en escuchar al
como
personal.
Como comentamos el otro día aquí en tu programa, es que era una persona que desde los años 80 le dieron todo el poder del mundo y dominaba las cloacas del Ministerio del Interior, como estamos viendo con el tema de María Dolores de Cospedal. Perfectamente, ¿no? Y de Bárcenas y de todo, y en su época con el Partido Socialista, en su época contra Garzón, luego se hizo amigo, luego se hace amigo de todas las personas y les da precisamente esa confidencialidad que se permite abrirte, y cuando te abres te hace un 8.
Claro que sí, bueno, y ese poder lo sigue manteniendo a pesar de que está en la cárcel, porque lo estamos viendo además,
sí,
se van filtrando, no sabemos todavía quién filtra estas cosas. Pero en algún momento me imagino
que se sabrá.
Claro. Estamos todos esperando el siguiente capítulo del serial Villarejo y sus grabaciones. Oye, que estábamos comentando y acabamos de hablar además con la directora del Diario Público de este suceso que ocurrió en el mes de septiembre y del que nos hemos enterado hoy, de ese vigilante jurado de 63 años que pretendía matar a Pedro Sánchez, que tenía un arsenal de armas en su casa y que además sabía manejarlas.
Sí, bueno, no es el primer caso, ya como los que llevamos ya tiempo en esto, que ocurre el tema de los francotiradores. El primer caso aquí en España de gran importancia fue cuando intentaron cargarse al rey en Palma de Mallorca los miembros de ETA. desde un edificio muy próximo a lo que era la base naval de Portopí.
Sí.
Un edificio, yo lo conozco perfectamente porque estaba allí precisamente cuando ocurrió esto en ese verano. Y un edificio muy alto y llevaban allí un mes metidos.
Controlándolo todo.
Controlando todo, preparando el escape con el famoso barco hasta Francia. Y bueno, pues les salió mal. Pero es que luego, recientemente, no hará ni siquiera dos años, también intentaron cargarse al rey en el Congreso de los Diputados. Acuérdate de esta persona que se alquiló la habitación en el Hotel Villarreal, muy cercano al Palacio de las Cortes, y estuvo también en esa habitación durante mucho tiempo con el rifle de mira, etcétera. O sea que, al final, no sé, los peinados que realizan las fuerzas de seguridad del Estado, de Alcantarilla, de todo. Bien, es verdad que yo he estado con ellos y he visto cómo trabajan, que te peinan prácticamente todo el perímetro, se suben azoteas, te chequean alcantarillas, todas las cosas, pero claro, si lleva un tiempo metido ahí,
claro,
el peinado es con anterioridad. Lo que pasa es que bien es verdad que los hoteles próximos o edificios próximos, cuando va alguien, se peinan y se piden carnet de identidad y fichas a los hoteles, a los establecimientos.
El problema es que, por ejemplo, este señor estaba dispuesto a sacrificarse él por el bien de España, dice. Claro, si te encuentras con
un tarado.
Claro, te encuentras con un individuo que está dispuesto a morir matando, nunca mejor dicho, pues claro, ahí es más complicado, ¿no?
Ahí es más complicado, claro. En este caso estaríamos hablando de lo que se dice para el tema del terrorismo yihadista, los lobos solitarios, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos hablando de una persona que no estaría fichada, que no estaba fichada, y que, claro, iba poco a poco cogiendo armas, que eso sería otro tema también a tener en cuenta, porque tenía ese tipo de armas, sin un control por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado. Y a partir de ahí, bueno, pues ver los agujeros que se han podido cometer, los errores, para poder modificar. Pero te vuelvo a repetir que no es la primera vez. Yo, así a bote pronto, recuerdo el tema del rey en Palma de Mallorca.
Sí.
Y posteriormente, que eso no es de hace 5 años, el tema del Hotel Villarreal, cuando este individuo se metió dentro de lo que era esa habitación, llevaba un mes y solamente estaba pendiente de la entrada del rey, un acto, me parece, que para la Constitución, si no recuerdo mal fue.
Bueno,
con pues el desfile que hay, ¿sabes? Antes de la
sí. Chalaos hay en todas partes y, en fin, desde Moncloa nos han dicho que en ningún momento estuvo en peligro la vida de Pedro Sánchez y que amenazas de atentado se reciben todos los días. Sí, lo que pasa es que luego, bueno, pues está en la pericia policial el discernir los que pueden ser
reales,
tener algún tipo de base, de los que son de un simple chalao que marca el teléfono y dice que voy a matar a quien sea. Bueno, el rey del cachopo. El tema del rey del cachopo es que nos tiene, desde que lo sacasteis vosotros en exclusiva en el cierre digital. Nos tiene locos. Este señor que se convirtió en, pues eso, en el rey del cachopo, que abrió restaurantes
a tutiplén. Se autoproclamó.
Luego se premiaba a sí mismo con un bonito entramado que se creó, bueno, todo el mundo hablaba de él, y de pronto desaparece del mapa, deja 200.000 pufos y algún que otro esqueleto en el armario. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué es lo último que hay de este señor?
Bueno, pues te voy a dar las últimas noticias, como sabes que me gusta darte siempre
claro
noticias.
Que sí.
Hay un tema que es bastante importante, ¿no? Y es que el teléfono móvil de suyo funciona. O sea, tú llamas, yo he hecho la cuestión, llamas y te suena.
O sea, que alguien lo está cargando de entrada.
Lo está cargando de entrada, vamos.
Porque no la batería se acaba.
Ni nada.
Claro.
Evidentemente, la policía la habrá peinado porque cuando tienes un teléfono abierto, sabe la localización.
Exacto.
Entonces, me imagino que la policía no le habrá dado importancia porque será alguien que tiene ese teléfono, eso lo ha dejado cuando se fuera.
Sí,
pero
o que lo ha encontrado en la calle, no sé.
O que lo ha encontrado, pero no, encontrarlo es más,
más complicado.
O que lo haya vendido,
o lo que sea.
Pero bueno, ese teléfono suena. A diferencia del teléfono de su última compañera sentimental, de la hondureña Heidi Paz, que esa chica sí que no le suena nada el teléfono. El tema lo está llevando, eso también lo damos y lo publicamos en el cierre digital, lo está llevando el juzgado número 32 de Madrid, que es el que está investigando precisamente la aparición de ese torso desnudo, quemado y amputado de esa persona en esa nave de Usera que pertenecía al rey del cachopo. Lo lleva el juzgado 32, que precisamente la titular de ese juzgado 32 es el de los célebres ordenadores de Bárcena, el que mandó al PP al banquillo por el tema de la destrucción de los ordenadores de Bárcena. Es el mismo juzgado el que lleva ahora el tema del rey del cachopo.
Entretenidísimo.
Y bueno, y este chico, me cuentan fuentes policiales que creen que está vivo, César Román, y que creen que anda por aquí cerca, porque los recursos son mínimos, él ni sabía conducir, de hecho tenía un guardaespaldas que se llamaba Giovanni, que inicialmente lo puso de chofer y luego pasó a ser su guardaespaldas, vinculado con Fuerza Nueva, lo conocía de sus tiempos de Fuerza Nueva y le cogió precisamente, aunque decía que era de chofer, porque él vivía con su anterior pareja, Heidi, vivía en Cubas de la Sagra, en Toledo, y entonces como no sabía conducir, este chico era el que le llevaba a su casa, pero de pasar a eso, pasó a ser su guardaespaldas ante todos los problemas que tenía. Tanto eran los problemas que 15 días antes de desaparecer, un juzgado de Madrid ya le había condenado al desahucio de un local de los suyos y a una indemnización superior a los 20.000 euros. Por tanto, la situación previa a su desaparición era bastante caótica y peligrosa. Y otro dato más que tampoco ha dado nadie. Él desaparece de las redes sociales a mitad de... Era muy activo en redes sociales. Y desaparece de las redes sociales a mitad de julio. Él, como luego el caso que hablaremos de Nadia Nerea, de la niña, él también se hace fotografías en el hospital militar de Gómez Ulla, diciendo que está malísimo, que tal, que cual, y que va a hacer un cambio radical en su vida. Y ya lo avisa, eso no se ha publicado, ya lo avisa a mediados de julio, diciendo que va a tener un cambio radical en su vida, y a partir de ahí
desaparece.
Pero el caso fundamental ahora mismo del Rey del Cachopo es ese cuerpo quemado y amputado en su nave en Usera, donde quería crear el Templo del Cachopo.
Bueno, pues ahí seguimos con tras la pista del Rey del Cachopo, que en algún momento aparecerá, espero, no sé.
Vamos a ver, el tema es que si es una desaparición voluntaria, pues la policía, lo único... Hablaba ayer precisamente con fuentes judiciales y me decían que normalmente se pone una denuncia, claro que la familia ha puesto, pero con falta de prueba lo que hace es que ese caso se sobresee y a raíz de él, pues ya esperar de que la policía encuentre pistas. Pero por parte de los juzgados no se activa el procedimiento. Sí se activa el procedimiento por ese asesinato que ha habido en esa nave, pero no por la desaparición del Rey del Cachopo.
Bueno, vamos al siguiente tema que ya adelantabas, que es esa sentencia contra los padres de la niña Nadia, ¿no?
Sí, bueno, lo hablamos también aquí en tu programa y ya advertimos que bajo... Mi posición de investigador creía que tanto Fernando Blanco como Marga Garau estaban los dos implicados en esta trama, como así lo ha determinado la justicia.
Hombre, piden dinero para el tratamiento de su niña que tiene una enfermedad de estas denominadas raras. Que es verdad que lo tienen.
Sí, sí.
Claro, lo que pasa es que piden el dinero y luego se lo gastan en lo que se lo gastan, no en la niña, sino en comprarse, en fin,
claro,
relojes
de
marca.
La sentencia que ayer dictó la Audiencia Provincial de Lleida indica que se apropiaron de 402.000 euros, con un poquito más, pero 402.000 euros fue el dinero que se apropiaron indebidamente, ¿no? Entonces ahora les condenan a Fernando Blanco a 5 años, a Margarita a 3 años y medio, y aparte a pagar,
a devolver el dinero
a todas las personas que se sintieron estafadas, porque es una estafa agravada y continuada,
pues sí,
y también a pagar una multa y a pagar las costas. Entonces, bueno, pues lo llevan claro, como se dice.
Creo que la madre está también, por otro lado, luchando por recuperar la custodia de la niña.
Sí, claro, la niña está con las abuelas, con la abuela en Mallorca, que es donde vive la familia materna, y allí es donde está la niña. Pero por mucho que han intentado exculpar a Margarita, a Marga Garau, de toda la trama, yo ya te lo dije aquí, es que eran tal para cual, es que iban a los programas de radio, de televisión, a los medios de comunicación, los dos conocían y los dos participaron activamente de esta trama, como acabamos de comprobar.
Bueno, terrible el asunto. Un último apunte.
Sí.
Ha sido detenido en Venezuela el asesino del triple crimen de Usera,
sí,
el de 2016,
correcto,
que fue terrible. Dos empleadas y un cliente que era de origen ecuatoriano aparecieron muertos en un despacho de abogados.
No, en Usera, sí, en la calle central, en la calle Marcel Usera. Fue un crimen que conmocionó Madrid, la sociedad española, porque hacía más de 10 años que no se cometía un triple homicidio en Madrid, ¿no? Acuérdate que iban a cargarse al abogado, este militar americano de origen venezolano, vino desde Alemania en un coche solo a cargarse al abogado. El abogado no estaba y entonces se cargó
a la empleada que estaba de
allí, a la secretaria,
allí, claro,
a la abogada,
exacto,
y posteriormente a un cliente que lo confundió con él, porque él estuvo desde primera hora de la mañana, desde mediados de la mañana, esperando a que llegara el abogado. Le avisaron por teléfono, el abogado no fue. Y él, cuando acude este cliente por la tarde, se cree que es él. Previamente ya había asesinado a las dos chicas y cuando llega él, pues lo mata, creído que es. Quema todo, no deja huella y te vas a quedar flipada del dato, cómo lo descubren, vas a ver. quema todo,
sí.
Acuden los bomberos, echan la espuma y tal, claro, borran todas las huellas.
Claro.
Él se había puesto un mono, se había puesto guantes para que no quedara ninguna prueba. Este es un marín, me cuenta que es un marín de esos, típico marín, ¿no? Calvo, anchote, de todas las cosas, ¿no? Que sabía perfectamente. Pero fíjate qué fallo comete. Él llevaba un bote de agua con un acelerante de gasolina para prender, que era lo que hacía bien. Entonces, él destapa el bote de agua, tira el tapón, tira el líquido. Efectivamente, cuando se quema, todo se quema dentro de lo que es la botella con el líquido, eso desaparece, ¿no? Pero el tapón no se quema. Entonces, ese tapón de agua es la pista que lleva a la policía a determinar qué es el porqué. Porque era un tapón que solamente se podía beber esa agua en Alemania.
O sea, que ya empezamos ahí.
Entonces, con ese
tapón... Como las películas, ¿eh?
Con eso, pues, te digo, sabía que te iba a gustar. Ese tapón que solamente se podía beber el agua en Alemania lleva a la policía precisamente a unir que este abogado tenía una relación extra sentimental con una médico alemana que a su vez estaba unida a este militar. Entonces era una cuestión de celos, de pasión, y que él había venido desde Alemania, entonces unen precisamente por ese tapón.
Y se trae la botella de agua.
Se trae la botella desde Alemania porque llevaba el líquido ahí metido para acelerar el incendio.
El incendio.
Y por ese tapón, que solamente se bebía agua en Alemania, se determina que él estaba, que es una persona de Alemania, y entonces unen con la médico esta, que estaba a su vez unida, enrollada, por decirlo así, con él, y bueno... Una trama impresionante, pero para que veas cómo descubren los crímenes.
Pues sí, la policía que es muy lista.
Por un tapón de agua.
La policía no es tonta, se decía antiguamente, y ahora por un tapón han pillado al autor del triple crimen de Usera.
Y ahora está en Venezuela, lo que pasa es a ver si lo traen, claro.
Pues a ver, yo espero traerte a ti la semana que viene, eso
yo,
sí, ¿no?
Yo espero estar contigo, que es un placer siempre.
Juan Luis, muchísimas gracias, claro. Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 7:30, Maccabi Real Madrid. La Euroliga se sigue íntegramente en el 106 de la FM.
Onda Madrid, con el deporte madrileño en el partido de la Onda.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a...
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Voy a estar bien, me lo dice la gente y me lo escribo en la frente para que no se me olviden nunca más.
altavoces de Conchita, que actúa esta noche en la sala Galileo. Me está diciendo Ceballos que, vamos, se sabe la programación de espectáculos de Madrid de memoria. Bueno, ya saben ustedes que hoy hay Consejo de Ministros extraordinario, o mejor dicho, adelantado, porque mañana es fiesta en Madrid y, por lo tanto, bueno, pues hoy se reúnen y van a aprobar un real decreto ley de reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que sean los bancos, esto de lo que estamos hablando día sí y día también desde hace tres semanas, para que sean las entidades financieras las que finalmente paguen este impuesto en las hipotecas. Lo anunciaba ayer el presidente del gobierno. Y siempre que hablamos de este tema, pensamos por un lado en los bancos y por otro lado en la gente que se va a comprar una casa, que quiere formalizar una hipoteca y que son los que al final se tienen que rascar el bolsillo. Pero ¿qué pasa con todas esas empresas que actúan de intermediarias, con las inmobiliarias? Claro, está toda esta gente lleva mucho tiempo que no puede hacer este tipo de transacciones porque la gente no sabe si arreo o si ISO. Bueno, pues nos acompaña un hombre muy conocido en este campo, en este sector, Eduardo Molet. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo lo estáis llevando?
Pues bueno, pues con preocupación. Ahora ya se terminó la incertidumbre, pero han sido 19 días que no se ha pasado bien, desde luego.
Si hablásemos de porcentajes en relación a lo que es al número de transacciones que se hacen habitualmente en un mes, por ejemplo, ¿qué bajada habéis tenido? Porque claro, la gente que quiere comprar o que quiere vender dice, me voy a esperar casi a ver qué es lo que pasa esto. No vaya a ser que compre hoy y tenga que pagar gastos y por no esperarme tres semanas, un mes o el tiempo que sea, me cueste un dinerito.
Pues sí, pues la mitad del movimiento, por lo menos, ha habido, la gente se ha esperado. Lo que pasa es que sí es cierto que esto se va a recuperar, ¿no?
Ya.
Pero ha habido un parón de que la gente, de incertidumbre. Pero yo quiero hablar un poco de unas familias, que son más de 10.000 familias, que eso sí que lo han pasado mal. Son aquellas personas, aquellas familias que tenían que firmar la hipoteca en el notario el día 18, 19 y 20, esos días. Y los primeros días, los grandes bancos de este país lo que hicieron fue paralizar esas firmas. Estuvieron varios días con las firmas absolutamente paralizadas. ¿Qué ocurre? Que estas familias, muchas de ellas, tenían unos compromisos de pago de esos días.
Hombre, claro.
Personas que habían previsto vender su casa en el notario pues el jueves y el lunes tenían comprometido unos pagos con terceras personas que normalmente eran igual para comprar otra casa.
Claro.
Y tenían contratos de arras ya firmados. Esas personas les dijeron que no firmaban. Y entonces, ¿qué pasó con esas personas? Pues que entraron en pánico, muchas de ellas entraron en pánico porque habían dado igual 30.000 euros a cuenta, tenían que dar ahora 100.000 que pensaban cobrar en el día que estaban convocados en el notario y no pudieron atender sus pagos.
Claro.
Ha creado muchos problemas, incluso compradores, vendedores, que también decían, bueno, yo realmente, a mí esto no estaba muy convencido de vender, he recibido ya una cantidad de señal y arras de 20.000 euros, no me pagan en esta fecha, yo ya no vendo la casa a estas personas.
Y me quedo con las arras encima. Claro,
Esas familias lo han pasado muy mal, muy mal. Yo conozco a personas, una persona concreta, que le entró un ataque de pánico y bueno, hubo buena voluntad y sí hicimos un documento de ampliación de los plazos. Pero es que hay otras familias que han hecho esos documentos.
Claro, a ver quién le resarce ahora de este problema, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que son muy pocos, pero desde luego...
Sí, hombre, pero cada uno es su caso,
es su
problema, ¿no?
No estamos hablando además de 500 euros, sino estamos hablando de cantidades que tenían que pagar importantes. ¿No?
Bueno, a fecha de hoy, a estas horas, cuando quedan 6 minutos para las 11 de la mañana del 7 del 8, estamos a 8 de noviembre, ¿no? Todavía existe ese problema porque lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros y hasta que eso no se publique en el BOE, realmente no empieza a funcionar.
Sí, lo que pasa es que los bancos ya... antes también ya empezaron a aflojar y empezaron a esos temas que tenían comprometidos, empezaron a firmarlas. O sea, se paralizaron los primeros días, después ya empezaron a aflojar y retrasaban, pero ya no era la paralización que tuvieron muchos de ellos, no todos, esos 2 días que yo digo, ¿no? Y luego, está, ¿cómo va a afectar esta medida al usuario?
Bueno, vosotros que estáis todo el día con bancos y transacciones, lo sabéis perfectamente. Sí. Nos va a afectar a todos. Y a quienes vayan a pedir una hipoteca, desde luego, ¿no?
Claro, es que la comparecencia de Sánchez ayer y el decreto de hoy, yo pienso que es un brindis al sol. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente, en los actos jurídicos documentados los va a pagar el banco.
El banco.
A partir de ahora, muy bien. Pero el banco también va a resucitar la comisión de apertura.
Ah,
eso está clarísimo.
Claro.
La comisión de apertura es del 1%, más o menos. Y depende de cada banco. Mm. Con la competencia entre los bancos, esa comisión de apertura había ido disminuyendo.
Sí.
Incluso en algunos había desaparecido.
Exacto.
Pero no oficialmente, sino decía, bueno, es que no te cobramos la comisión de apertura.
Sí.
Claro, ahora, mañana...
perdone, quiero una hipoteca, es al tanto por ciento y una comisión de apertura,
¿Cuál? La que tenemos de toda la vida, van a decir. ¿Me explico?
Sí.
Y entonces, al final...
Que hemos hecho un pago con unas tortas.
Los bancos no van a perder.
Ya, o sea que no hay manera con esto. Es que no hay manera de meterles mano, ¿eh?
Pues es así, tienen mucho poder... Y ha sido así. Uh-huh.
Bueno, ya estaréis más tranquilos los que os dedicáis a este negocio de las inmobiliarias. Por cierto, el pasado mes de octubre se celebró aquí en Madrid el primer salón de pisos de nuda propiedad, que fue un evento en el que tú estuviste muy presente porque es el rey de la nuda propiedad. Y ha habido muchas personas que nos han preguntado, oye, ¿qué es eso realmente? ¿Qué consiste la nuda propiedad?
Es que mucha gente no sabe que puede vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Uh-huh.
Esto se hace muchísimo en Francia, en Italia...
En otros países.
En España es una desconocida. ¿Por qué? Porque en España estamos atados a que la herencia, a que nuestra vivienda la hereden nuestros herederos.
Pero
eso no debe ser así.
Pues no.
También en España, los españoles, los planes de pensiones privados son muy bajos.
Sí.
¿Pero por qué son muy bajos? Porque los españoles ahorramos en vivienda.
Sí.
Nuestro ahorro lo tenemos en
ladrillo.
Vivienda.
Sí, señor.
En cambio, los ingleses, los alemanes, tienen planes de pensiones privados. ¿Por qué? Porque no tienen el ahorro en el ladrillo. Ya han podido hacer planes de pensiones privados. Entonces, ahora lo que yo propongo es la venta de la nuda propiedad. Es decir, vendemos el título de propiedad y mantenemos
el usufructo,
el derecho a usar y disfrutar de la casa de por vida. Y entonces eso no significa que nos van a pagar una cantidad importantísima de dinero de una sola vez.
Claro.
Y vamos a poder disfrutar de nuestra casa, que es lo que quiere mucha gente mayor, quiere continuar viviendo en su casa hasta su fallecimiento. Es una solución buenísima. Lo que pasa es que tenemos que mentalizar un poco todavía a la gente, a la sociedad, de que es que
¿cómo
la casa,
no le voy a dejar mi casa a mis hijos, ¿no?
Es lo que piensa casi
todas las personas mayores, ¿no?
Pero eso no lo piensa un francés o un inglés, eso lo piensa un español, ¿eh?
Ya.
Eso lo piensa un español.
Somos así. Que dices, oiga, usted ha trabajado toda la vida, disfrute en los últimos años de lo que ha trabajado, de su no se lo deje a los hijos que ya tendrán su fruto cuando trabajen y cuando, en fin.
Y además, ahora los hijos ya tienen 50, 60 y 70 años, porque es que hay padres de 90.
Claro que
entonces
sí.
Son incluso, muchas veces vienen los hijos con 70 años a decirme, Eduardo, quiero vender la nueva propiedad de mi padre que tiene 95 y que no podemos seguir manteniendo la calidad de vida que queremos.
Eduardo, llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Me esperas un poquito y explicamos qué requisitos hacen falta para esto de la nuda propiedad, que hay mucha gente interesada?
Estupendo.
Venga, pues hacemos un paréntesis, escuchamos las noticias que llegan a Onda Madrid y después volvemos porque tenemos por delante todavía 2 horas de Buenos Días Madrid.